Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 105 de Chismes de Historia y Ciencia. Y aquí estoy con mi señor padre. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, hija? Bien, mi princesita.
Bien, también. Qué bueno. Pues hoy venimos con un tema muy intenso, la mera verdad.
Sí, pues sí, sí es la palabra, yo creo.
Sí, sí está
el
intenso.
Adjetivo.
Sí. Está fuerte el asunto, pero pues creo que si no lo conocen este tema, se les va a hacer interesante y también creo que es importante pues que se sepa este tipo de cosas porque pues hay muchas personas sufriendo a causa de este tema, ¿no? Como ya saben, el episodio pasado hablamos sobre la Guerra de Corea, que sirve mucho de contexto para este episodio, ¿verdad?
Es correcto. La Guerra de Corea nos hace ver cómo se formó una dinastía, porque es realmente de lo que en este momento vamos a hablar, que en realidad Rubí trae este tema mucho mejor manejado que yo y va a exponer mucha información no solo interesante, sino que verdaderamente puede sentirse que hasta exagerada, pero sí. Realmente vamos a hablar de la única dinastía comunista, fíjense, porque siempre que hablamos de dinastías, pues de los reyes, de los zares, de los... pero de una dinastía comunista, uh-huh. Realmente es extrañísimo, y sobre todo, digamos, la terrible forma en que hay ese sometimiento.
Sí,
mental, sobre todo, o sea, es verdaderamente dañino, doloroso e increíble. Llega un momento que uno piensa que es increíble que eso suceda, pero
sí,
sucede.
Es surreal.
Es real totalmente.
Sí, se siente muy surreal ese rollo. Incluso ha habido bloggers que han grabado allá en su viaje a Norcorea. Y está cabrón, la verdad. Eso, pues bueno, lo que está ahorita no es lo que vamos a hablar. Sí, o sea, sí amerita que se dieran una vuelta a, por ejemplo, al canal de Alex Tienda. Él hizo un documental con varios videos mientras estuvo allá en Corea del Norte y platica y enseña, o sea, sobre todo enseña muy claramente la situación actual. Y pues, la neta, qué miedo, porque casi
arriesgando, que... Porque no sí. Crean que puedes llegar así abiertamente con tu camarita y mostrar todo lo que tú quieras. Never mind.
No.
Muchos lo llaman el país más triste del mundo. Muchos lo llaman así, el país más triste del mundo.
Qué gacho. Pero sí, da miedo. E incluso hace unos cuantos años, cuando estaba Trump de presidente, a un chavo gringo lo arrestaron, o sea, fue de viaje para allá, lo arrestaron y lo torturaron, lo regresaron a Estados Unidos, pero nada más a morirse, solo porque supuestamente se robó un letrero de un hotel, y por eso lo torturaron. Entonces sí es peligroso ir a Norcorea y no saberse las reglas, te pueden arrestar y matar por cosas que tú ni te imaginabas o que dices, ¿y esto qué? O sea,
¿qué
a lo mejor me multan, pero...
Sí, o me regañan, pero es realmente peligroso cuando un oficial del orden norcoreano se te acerca, ponte a temblar, porque puedes acabar desde muy regañado hasta arrestado y hasta torturado, si no es que hasta muerto.
Muerto, así es. Y pues con esa introducción tan bonita y alegre, vamos a comenzar.
¡Viva Corea! ¡Viva Corea!
¡A la madre! Ok, entonces terminamos el episodio pasado, ya pues ya estaba Kim Il-sung como presidente, o más bien supremo líder.
Supremo líder.
Así es, de Corea del Norte. Ya sabemos que pues se puso a invadir Corea del Sur porque pues se le ocurrió que podía ya quedarse con todo el pastel y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fue lo último que dijimos en el episodio?
Quedamos en el año 1960 mencionando que Syngman Rhee, que era el líder, de Sur Corea, les decíamos que no era también un panquecito. Uh-huh. Porque terminando 1960, entre 1953, en julio de 1953, que terminó la guerra de Corea, terminó la guerra con un armisticio, más no terminó con un alto al fuego. O sea, están en guerra.
Así es.
Están en guerra. Y ya teniendo en su poder, digamos que cada uno estaba en su lado, ya divididos por el paralelo 38, uh-huh, en una zona que se le llama la zona desmilitarizada, que es la zona más militarizada del mundo. O sea, sí, realmente es absurdo el nombre que tiene. La zona desmilitarizada está más atascada de soldados que ningún otro lugar. Y Syngman Rhee, sospechando que hubiera dentro de Corea del Sur algunos, pues desde espías hasta adeptos o simpatizantes del comunismo, pues mató la cifra muy cercana a 100 mil personas, solamente por sospechar. Entonces no crean que Syngman Rhee era el bueno y Kim Il-sung era el malo, no. Ahí quedaron, en 1960, ahí quedamos, en un estado de estatismo, de que los dos lados estaban desconfiando uno del otro, sin uh-huh embargo, económicamente no había diferencias en ese tiempo. Tanto Corea del Norte como Corea del Sur, pues estaban a un nivel socioeconómico, digamos, aceptable, pero claro, Corea del Norte con el gran apoyo de la Unión Soviética.
Exacto.
No precisamente de China. De China recibió mucho apoyo militar, pero en realidad el apoyo económico venía de la Unión Soviética.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar a platicar algunos, digamos, momentos destacados de Kim Il-sung. A lo mejor no voy a profundizar demasiado en cada punto, porque primero vamos a hablar de los tres Kims, no solo de Kim Il-sung. Sí, sí, sí. Y también al final vamos a hablar de algunas cosas claves de por qué su dictadura ha sido tan efectiva hasta el momento. Entonces, bueno, empezamos con Kim Il-sung, ya saben quién es, ya tienen el contexto de la guerra de Corea. Entonces, ahora lo que sigue es que pues este señor dice, tengo que matar al presidente de Corea del Sur, claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sí, o sea,
te necesito. Es enemigo, ¿verdad? Porque sí, no nos quiere hacer caso de ser comunista.
Así es, entonces lo manda a matar en una operación que se llama Operación Casa Azul, que casi, o sea, prácticamente era llegar a su casa, mandó unos soldados, mandar a su casa y aventar pues granadas, e incluso el plan era que los mismos soldados, pues hasta si se tenían que morir haciendo eso,
se autoinmolaran, pues, o sea, si era necesario se iban a autoinmolar.
Así es, e incluso en el documental que estuve viendo, uno de esos soldados está hablando, uh-huh, desde su propia experiencia en esa operación. Y él dice que no pudo hacerlo, o sea, en el momento en que iba...
No, como dicen, no tuvo las tripas, pues, para...
Sí, dice que él se puso a pensar en que... O sea, dice, yo no pensé ni en la misión que tenía que hacer por mi país, ni en mi familia, o sea, solo no me quería morir. No me quería morir, así de fácil. Entonces, yo sabía que iba a haber consecuencias, pero e incluso que iban a matar a mi familia por así yo es ser un traidor, pero yo solo quería vivir y no pude hacerlo. O sea, esta operación falló, pero también pues Kim Il-sung está pidiendo a sus soldados que que se mueran al realizar esta operación. Entonces, pues también, no mames, ¿verdad? El poco valor que le da a sus ciudadanos.
La realidad es que los Kim, todos, sin excepción, empezando por Kim Il-sung, que bueno, él es Kim Il-sung, pero en realidad su nombre era Kim Song-ju. Ese era realmente su nombre. Entonces, ellos le dan un valor cero a la vida. O sea, si hay que morir, o sea, eso es una doctrina un tanto muy, muy aproximada a la de Mao, a la doctrina Mao. Tu vida no vale, lo que vale es el Estado. Y si tú tienes que desaparecer, tú, tu familia, o todo tu pueblo, o todo tu ciudad, en beneficio de la sociedad, o porque triunfe el comunismo, hay que hacerlo. Tu vida no vale. Lo que vale es la doctrina y el líder que está llevando adelante a tu pueblo, cabrón.
Uh-huh. Así es. Entonces, pues, comienza un periodo de mucho descontento con la gente, obviamente, o sea, ellos diarios se están muriendo de hambre para empezar, hasta la fecha. Pero empieza un periodo de mucho descontento con su supremo líder, empiezan a hacer protestas, incluso había una estatua y la tiraron, así es. Entonces, ahí se da cuenta que, pues, tal vez... Pues
bueno, no. A lo mejor están molestos esos muchachos.
Y pues claro, como piensa un líder sádico, no piensa tengo que hacer las cosas mejor, sino piensa tengo que controlarlos más.
Tengo que controlarlos y hay enemigos, hay incitadores. Uh-huh. O sea, la culpa no es de él, del líder, nunca, no. Hay gente metiendo veneno, metiendo cuña, y hay gente que odia el progreso del pueblo.
Sí, entonces dice, pues hay que controlar más y hay que mejorar nuestra propaganda, porque pues estos inútiles que tengo ahí no están haciendo bien su chamba. Entonces comienza una de sus muchas durante su tiempo, purga de personajes importantes dentro de su gabinete, por así decirlo, o gabinete, ¿no? Es gabinete, ¿verdad?
Pues sí, puedo decir gabinete.
Por así decirlo.
Su grupo...
De confianza.
Su grupo de confianza y su grupo de incondicionales.
Así es, empieza a ser matadero de personas importantes, con puestos importantes, porque primero, pues sentía que no estaban haciendo bien su chamba, segundo, porque le da miedo que alguien con poder lo empiece a sobrepasar o se empiece como que a creer que pues podría igual tener luego más poder que este señor, entonces...
Y hay una tercera, razón. El que se muestre que yo soy dueño de tu vida, o sea,
sí.
Me tienes que temer, porque uh-huh. Si no te mueres.
Correcto, exacto. Entonces, empieza a hacer eso. Ahorita les vamos a platicar cómo es que empezó con su propaganda, pero aquí está, bueno, justo lo que sigue, uno de sus actos de propaganda de los primeros que hizo, que estuvo muy extraño. Ok, un buque que se llama el USS Pueblo. Es un buque estadounidense que estaba en... Pues,
estaba fondeado cerca de
Corea.
Cerca de Corea, así es.
Así es. No tenían así como que... Ok, la neta sí estaban ahí un poco como para vigilar las aguas. De que este güey no fuera a hacer algo loco. Pero no iban con intenciones de atacar ni nada. Solo estaban ahí. Entonces, este señor lo manda a interceptar a este buque... Y secuestra a todos los miembros.
A la tripulación.
Uh-huh, secuestra.
La tripulación completa.
Así es, a todos los secuestra y entonces pues obviamente le llegan las noticias al presidente de Estados Unidos, que en ese momento no recuerdo quién era, la neta, pero le avisan y obviamente los de la tripulación pensaban que enseguida iban a buscar una manera de salvarlos. Y de hecho también en el documental que vi, pues él está uno de ellos y dice, pues no, la ayuda no estaba llegando.
Nunca
así
llegó.
Tan rápido, que digamos, no estaba llegando muy rápido. Entonces...
Estamos hablando de 1964.
No estoy segura.
Sí, estaba Lyndon Johnson.
Ok.
Que bueno. Aparte traía la papita caliente de Vietnam, ¿verdad?
Sí. De hecho, justo también por eso no tenía así como que, sí, no, yo traigo otros pedos, ¿verdad? Pero aún así, el caso es que Pues este Kim Jong, digo, sí, Kim Il-sung, lo quería hacer como también una provocación, como de, ah, pues a ver si sí, ya sí, se dan sí, en su madre, sí, sí. ¿No? Estados Unidos y North Korea. Pero Estados Unidos, la neta, no quería pedos ahí, o sea, no tenía caso, no se les hacía que era suficiente razón. Aparte, justo estaban con Vietnam, estaba muy cabrón, o sea, no valía la pena. Solo trataron de llegar a un acuerdo con ellos. Y básicamente Kim Il-sung forzó a la tripulación a que firmara una confesión en la que están diciendo que estaban ahí espiando a Norte Corea y que tenían la intención de atacar. Y de esta manera, bueno, esa era como su carta de salida para que ya los liberaran Estados Unidos. Así como de, ay sí, bueno pues.
O sea, a ver, ¿qué quieres que haga? ¿Quién maté?
Ajá, ¿qué quieres que diga? Ah, okay. Ah sí, sí, no, sale. Y ya le firman. Los liberan, claro, no estuvieron en las mejores condiciones, cabe mencionar ahí, pero esto fue con el propósito de, con su mismo pueblo, dar la propaganda de, ven cómo todavía Estados Unidos nos está hostigando, primero, segundo, ven cómo su líder es previsivo, las trae todas consigo, nos salvó de un ataque.
Exactamente, en realidad, nadie, nos damos cuenta que en el mundo decían, ay,
o sea, no,
nadie se la cree, pero su pueblo sí. O sea, eso es propaganda para el pueblo, para su propio pueblo, para que verifique sí. Que él los protege y que no les tiene miedo a la gran potencia.
Exacto,
es importante, ¿no?
Es quedar bien, o sea, quiere quedar bien. Y pues este fue su gran acto de propaganda falso, como todo en North Korea. Y bueno, ahora, Ya que hablamos de este tema de que pues se deshizo de gran parte de su personal, pues, y sabiendo que necesita mejor propaganda, les voy a decir, ya que empezamos a hablar de Kim Jong-il, les voy a decir más a fondo cómo entró a este puesto, pero el caso es que como ahorita estamos con Kim Il-sung, entra su hijo mayor para empezar a darle una imagen pues más poderosa y divina ante su pueblo. Se le empieza a tratar como, a hablar de él como si fuera una divinidad, como si fuera un dios. Se empieza a poner regla de que todo mundo en su casa tiene que tener una foto de
así
él.
Así es, que estaba normada, ¿eh? ¿No crees que podía ponerse?
Sí.
La foto tenía que tener, el cuadro tenía cierta norma, las dimensiones tenían cierta norma. O sea, y aparte Kim Jong-il hacía esto no nomás porque a petición de Kim Il-sung, sino que lo hacía porque él quería quedar bien, porque había las probabilidades y muy cercanas
de que
su hermano fuera el sucesor y no precisamente él.
Sí, entonces, exacto.
Entonces él tuvo que quedar bien con su papá diciéndole, divinizándolo, cabrón.
Así
divinizándolo,
es.
Literalmente.
Sí, 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 y pues tener una foto de él era una de las cosas que se hacían. Cada vez que se hablaba de él, tenía que ser, o sea, no era nomás una persona. Es más, antes de que se me pase, aquí tengo justo el miembro de la tripulación del USS Pueblo, que lo liberaron, dice que se aprendió uno de los títulos que se le decía a Kim Il-sung.
Escuchen.
Ahí les va. Patriota sin igual, siempre victorioso, comandante genio con voluntad de hierro y uno de los líderes internacionales más sobresalientes del movimiento de la clase trabajadora, Mariscal Kim Il-sung.
Nada más eso.
Y luego ya te hacías tu reverencia. O sea, todo eso tenías que decir, toda esa mamada. Imagínense la autoestima, la autoestima tan baja que hay que tener para que necesites que te digan todo eso, sí. Mano.
Bueno, en eso de la autoestima, Ahí habría que mencionar que los papás de Kim Il-sung, desde que era niño, le dijeron que él era alguien especial y que él liberaría a su pueblo y que él era alguien casi, ¿cómo se puede decir? Como señalado por el cielo para que hiciera lo mejor por su pueblo. O sea, él desde chavo tenía una autoestima y tenía un sentimiento de superioridad y de divinización que sus papás se lo alimentaron, ¿verdad?
Sí, exacto. Y aparte, como ya nos platicaste en el episodio pasado, él antes estaba, o sea, era un guerrero contra los japoneses, contra la ocupación japonesa. Entonces también para la narrativa de su divinidad y como de alabarlo a él, pues era de que él, o sea, él luchó por nosotros desde joven, siempre se preocupó por el pueblo, él nos ayudó a salvarnos.
De hecho, ante la historia oficial, él expulsó a los japoneses, o sea, él con su liderazgo y su capacidad militar los corrió a los japoneses a la chingada,
¿eh? ¿Qué Napoleón? ¿Qué Rambo?
No, pinche Rambo, en vez de Rambo sería Mambo.
No, o sea, increíble su capacidad, ¿no? Militar, increíble. Ok, entonces, bueno, ya empiezan a instaurar ese tipo de narrativa con Kim Il-sung para ir a hacerlo más divino. Pero ahora, en los 70s, Nixon, el presidente de Estados Unidos, en ese entonces ya se reúne con Mao Zedong o Mao Zedong y después con Leonid Brezhnev. Obviamente los dos mejores amiguis de Corea del Norte o sus mayores proveedores. Entonces ya Estados Unidos como que se amiga con ellos hasta cierto punto, ¿no? Entre comillas. Y pues, híjole, ya no va a poder pedirles ayuda a Kim Il-sung para...
Así tan abiertamente, para
irse a la guerra contra ellos.
Irse a la guerra contra el gran enemigo, uh-huh. El gran demonio.
Sí, porque eso es otra cosa muy inteligente que hicieron y que siguen haciendo. Es, o sea, cuando todos tienen un enemigo en común, la gente se une, se supone, así ¿no? Es. Entonces, esa narrativa les funciona perfecto. Su gran enemigo es Estados Unidos. Y por lo tanto tenemos que estar unidos porque claro. Estamos en peligro.
Es más, en Cuba, no vayamos lejos, en Cuba, esa es la narrativa, esa es la historia. El gran enemigo es Estados Unidos y en cualquier momento puede intentar invadir la isla, uh-huh. En cualquier momento.
Sí, entonces tenemos que estar unidos y esto está difícil y las cosas malas que nos pasan es su culpa, cabe mencionar. Entonces, bueno, pues ya no se puede... ir a la guerra contra ellos. Entonces el señor Kim Il-sung está aburrido y dice: tengo otra vez que intentar matar al presidente de Corea del Sur, que era otro señor ya.
Pues ya, en ese tiempo ya estaba, ya habían cambiado, porque ya había muerto este Syngman Rhee, uh-huh. Y luego había estado uno que se llamaba Chok Pam Do. Y luego, o sea, habían cambiado, mas no significa que habían, o sea, por ejemplo, todo lo que fue todos los años 60, tuvieron un líder que, no, hombre, nadie le ganaba en las elecciones. No. Y obviamente era un dictador. Fue hasta los años 80 cuando ganó Kim Dae-jung. No, perdón, Roh-Tae-woo, que entonces ya hubo democracia real en Corea del Sur, y de ahí Kim Dae-jung, que, uh-huh. Que a pesar de ser Kim, no era ni pariente de los otros Kim de Corea del Norte.
Ah, no, pero en todo Corea, como el 70% de las personas se apellidan Kim, de las dos Coreas.
Es un apellido, ¿no? Uh-huh. La hermana, ¿no?, de la actual, es Kim Jong-un, la hermana.
Sí, pero pues ella es su hermana, pues obviamente va a ser Kim, pero sí, o sea, casi todos se apellidan Kim.
Es como el Lee en China.
Uh-huh. Exacto. Entonces, bueno, ahora intenta matar al presidente de Corea del Sur y es un atentado en un evento público, el que él está dando también un discurso o algún informe o algo así, y era, pues, disparar, esa era la tarea, ¿no? Pero, pues, no le atinan, hijo de la chingada, matan a su esposa. Entonces, cabrón, otro intento fallido, y, pues, la persona a quien mandaron a matar al presidente, luego dijo que lo mandaron de Corea del Norte, o sea, no hubo...
Sí, no, ni siquiera hubo investigación.
No, y es que aparte, o sea, ¿qué fidelidad vas a tener si tu propio líder es un hijo de la chingada? O sea, solo te mandaron y ya. Es más, estás hasta más a gusto en una prisión de Corea del Sur.
Sí, exacto. No, métanme a la cárcel, yo fui.
Híjole, pues ni modo, fallé. Vamos a pasarnos a... Ahora que a él le tocó ya, ahora sí, vivir la caída de la URSS.
De la URSS.
cosa
fue terrible, fue terrible, porque al caer la Unión Soviética, lo que fue de 1995, de 1995 a 1998, murieron casi 2 millones de norcoreanos de hambre.
Yes.
Literalmente.
Sí, porque dependían mucho de la Unión Soviética. Y incluso al final les voy a platicar, sobre cuál era la filosofía que ellos usaban para, según, ser autosuficientes, pero pues ni madres, claro que no lo pueden ser, no, ni lo son.
Bueno, que de hecho es algo que no nomás a ellos les pasó, le pasó, por ejemplo, a China. Uh-huh. China, ha habido millones de muertos, se habla de casi 30 millones de muertos.
Madre
entre
mía.
El primero, el plan quinquenal, el gran salto hacia adelante, la revolución cultural, o sea, cada uno ha sido un fracaso rotundo en China. Hasta que llegó Deng Xiaoping, que dijo, a ver, güey, vamos a ver cómo organizamos esto. Pero mientras tanto, cada programa era como, parecía como un programa para matar chinos, cabrón.
No manches, qué jalada, la neta. Pero sí, entonces, cae la Unión Soviética y este señor, pues sí, se paniquea un poco, ¿verdad? Y piensa, no, o sea, sin estar equivocado, que pues ahora ya se tiene que hacer amigui de Estados Unidos, un poco, o sea, mínimo ya no andar tan de las greñas, ¿no? Y pues empezó a organizar pláticas con el presidente Carter, e incluso creo que tuvieron una reunión, ellos dos, sí. Algo muy, muy raro de ver, porque pues la gente no era común ver a Kim Il-sung en la televisión, pero pues
así
estuvieron
es.
En su reunión, y... esto ya es en el 94, los 90s, pues.
Principios de los 90s, porque ya en el 94, pues.
Sí, principios de los 90s, pero ahora sí vamos, 94.
Julio de 1994.
Se nos muere el líder supremo.
Se muere el líder supremo.
Pero por decisión propia. Porque así lo manejan.
Sí, sí,
el
sí,
líder
sí. Él dijo ya,
morir.
Ya hice lo que tenía que hacer, ya dejé las cosas encaminadas.
Así es,
entonces,
ya
a la hora de
terminó.
Morir, digo, ¿por qué no murió?
No, él decidió.
Fue nombrado presidente eterno.
Así es.
Presidente eterno, ese es su título. No es el título, no es el gran líder, no, es el presidente eterno.
Incluso, o sea, oficialmente, según yo, ahorita el presidente es Kim Il-sung.
Sí.
Sí, o sea, bien cabrón, pero el caso es que sí, fallece y la narrativa es que él decidió morirse, porque imagínate, si es un dios, ¿cómo solo se va a morir así? Pues no, obvio, ¿no?
No
fue porque
es que
él quiso, mano.
Ya estaba cansadón, ya quería jubilarse
y
pues...
El pueblo ya estaba listo
para otra cosa. Que lo momificaron y eso sí, si eres un trabajador, los trabajadores que se... digamos, que tienen buen comportamiento en la semana, su premio es ir a ver al gran líder Kim Il-sung momificado.
Sí, ahí está todavía su tumba.
Entonces, vas y visitas la tumba, ese es tu premio. O sea,
sí.
¡Viva el H! Ridículo,
que,
ridículo.
Que incluso en transmisiones de su funeral, o sea, la gente... de a huevo tenía que estar llorando como si... no, o sea, como si se estuviera acabando el mundo.
No,
como,
no, sí, sí.
O sea, de verdad, busquen videos.
Exagerado de cuando falleció, o sea, se dejan caer las mujeres y luego los hombres. Haciendo lo que es.
Y tienen así que estar como moviéndose de... como de extremo dolor.
Agarrándose la cabeza, tomándose la cabeza y volteando hacia el cielo.
¿Por
y...
qué?
No, algo verdaderamente patético, entre lo patético, lo vodevil y lo absurdamente actuado.
Sí,
realmente.
Sí. Y también según eso que, no hombre... que casi con ver una foto de Kim Il-sung o algo sobre él se te tienen que arrasar los ojos del sentimientillo,
sí,
que te da, pues.
Claro, o sea, es que ya no está.
Que es tu líder supremo, es todo para ti, él, ¿no? Así que, no. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a pasarnos con...
Entra en escena
Kim Jong-il. que creo que está, bueno, no sé, o sea, yo creo que él en la visión mundial es un poco subestimado en el sentido de que tal vez era como menos despiadado abiertamente.
Sí, era muy puerquito. ¿Eh?
No, sí era muy puerquito, pero me refiero a que él más bien como que es más mente maligna, pues no es tanta sí. labia, no es tanto no, andar no. así diciendo.
Pero es que él era tartamudo.
Ah, eso
entonces,
no sabía.
Nunca de los nunca, como actualmente Kim Jong-un, que a la menor provocación dice un discurso, uh-huh. este Kim Jong-il uh-huh. nunca dio un discurso, nunca escuché, oye, ¿qué dijo? No sabe, nunca, pero él tenía ese complejo de que era tartamudo, pero pues claro, la narrativa es que, pues que el mundo no merecía escucharlo, ¿verdad?
Wow. Sí, este señor cuando entró al poder lo veían como alguien débil, porque no tenía el mismo carisma que Kim Il-sung. Kim Il-sung diario, en todas las fotos, todo siempre estaba sonriendo.
Hasta así es.
O sea, diario estaba sonriendo, era definitivamente como tenía más personalidad, era más carismático. Y Kim Jong-il, no.
Al revés, o sea, rarísimamente, es más, yo no conozco una foto donde él esté sonriendo.
Yo sí se las puse en el episodio pasado, pero es así, se ve como bien falso toda la nota. Es una pintura, pues.
No.
Esas de propaganda, entonces obviamente.
No, pues sí, pues solo así lo pudieron hacer sonreír, que era una pintura.
Sí, pero sí, no era muy carismático. Y bueno, él era el primogénito, precisamente como les dijimos ahorita, pero su mamá murió cuando él estaba muy chiquito. Entonces su papá se volvió a casar y tuvo otro hijo. El pueblo, según, quería más a la esposa mamá del otro hijo. Entonces siempre se vio a este otro, el hijo menor, como más apto.
Digamos que al mayor de la otra familia, uh-huh. porque también era el mayor, pero de la otra mamá.
Sí.
Se lo veían con más simpatía, como con más aceptación, digamos.
Sí, y aparte, cuando la mamá de Kim Jong-il murió, como que también a él medio lo hicieron a un lado, como fuchi, 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 un ratito.
O sea, estás feyón, compadre.
Sí, y la neta sí, pues, pero sí, pasó como a segundo plano él, entonces, pero lo que sí es cierto es que creciendo en esa familia sí llevas hasta cierto punto una mentalidad de matar o morir, ¿no? Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Pues, o sea, tengo que yo tratar, que buscar la manera de tener poder, pues, porque sí, si no me van a comer.
Que esto ya se había vivido, si se acuerdan que una vez hablamos sobre Cleopatra, precisamente uh-huh. los Ptolomeidas.
Sí.
Tenías que cuidarte de tu hermano, de tu primo, hasta de tu papá, cabrón. O sea, era realmente.
Sí, no había manera de. O sea, no. No importaba que fuera tu familia.
La ley de la selva en la casa.
Uh-huh. Y vamos a ver más adelantito ahorita que sí es cierto. Pero bueno, entonces él lo que más se destacó fue que fue el genio de la propaganda de su papá. Así y es. De él mismo también.
Yes.
Él le dio toda esa imagen de Dios a su papá. ¿Y cómo obtuvo el puesto? Ahora sí. Pues su papá en una de sus purgas se quedó sin encargado de propaganda, ¿no? Entonces, él se le pegaba mucho al papá y una vez se lo llevó como a los estudios de grabación de películas que tenían allá y se fue a echarle
porque
un cambio.
Porque era fanatiquísimo del cine.
Sí, ahorita vamos a andar en eso. Sí, le encantaba ese rollo. Entonces, fue a ponerles un cague a los encargados de las películas de Corea del Norte, diciéndoles que no estaban haciendo bien su chamba con las películas, dándole una imagen, o sea, pues haciendo buena propaganda, pues.
Para su papá, o sea, ¿qué les pasa?
No, pero era Kim Il-sung el que les estaba diciendo, no están haciendo una buena chamba, y estaba Kim Jong-il ahí escuchando.
Ah, sí, fue prácticamente el jefe. Déjame a mí ese chamo.
Exactamente, tenía 25 años. Kim Il-sung estaba diciendo, a ver, ¿quién se va a encargar de que este departamento haga lo que tiene que hacer, no? Y ahí fue cuando él vio su oportunidad de, ¿sabes qué? Pues yo jefecito, ¿cómo la ves?
No me encargo.
Se aventó ese paquete encima, aunque estaba muy joven.
Estaba joven, pero sí tenía tablas en eso, ¿eh? Porque era tan fanático de ver películas. Es más, Él era el único, pues obviamente, pues el hijo del líder. Él se traía películas prohibidas de Occidente y él las veía, se pasaba horas y horas y horas viendo películas.
Así es, creó todo un sistema de contrabando de películas para solo ver él. Y las tenía en una locación secreta, ahí en Pyongyang. Pero sí, justo era súper fan. Y empezó ahora sí con la misión de empezar a hacer películas de buena calidad y que sirvieran de propaganda para la dinastía Kim. Se empezó a dar cuenta que definitivamente las películas que hacían estaban chafitas.
Sí, es que figúrense, pues, ¿dónde aprendían? En Corea del Norte, no salían de Corea del Norte. ¿Cómo iban a aprender nuevas técnicas? ¿Cómo iban a aprender lo que es el equipar un grupo de personas para ciertas tomas, para hacer unos scripts?
No, y aparte, o sea, te estás muriendo de hambre. ¿Tú crees que vas a tener tiempo de para el arte? O sea, no tienes tiempo de pensar en el arte. Estás buscando qué comer y eso. O sea, no hay nada que estimule ese tipo de creatividad ahí. Entonces él tomó el control y empezó a hacer películas. Y pues sí, tuvieron media aceptación ahí en Corea del Norte, pero se dio cuenta que pues en el resto del mundo era el hazme reír sus películas.
Ah,
no, la
películas
neta,
así.
O sea, nah. Y pues siempre las películas tenían temática de que una pareja en la ocupación japonesa y cómo gracias a Kim Il-sung recuperaron su vida
libertad,
y su libertad.
Su vida,
y así, todas son, ay, sí, siempre Kim Il-sung era el héroe. O sea, era el Superman, güey, o sea, bueno. Entonces, pues sí, dice, no estamos haciendo cine de calidad, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué le ocurre? Vamos buscando fuera de Corea del Norte, mano, a ver. No, pues que se encuentra con una actriz muy famosa y querida en Corea del Sur.
Muy popular, en Corea del Sur ella era muy popular, era guapa y sus películas pues pegaban.
Sí, eran buenas y estaban a la altura de lo que quería don Kim Jong-il. Entonces, pues se le ocurrió la lógica idea que todo mundo pensaríamos. La voy a secuestrar.
La voy a secuestrar, me la llevo y le voy a decir que actúe para nosotros, ¿verdad?
Que nos ayude, ¿verdad?, a mejorar la calidad. Y pues efectivamente la secuestró como toda persona normal la hace y se la llevó. Y encontró la manera de darle así como pistas a su esposo de que puedes venir por ella, acá, por acá está. Como que digamos que lo atrajo así con un cebo.
Lo que pasa es que también se dio cuenta de una cosa. Ok, tengo una muy buena actriz. El guión. ¿Qué hay que hacer? O sea, hasta ella misma le dijo, bueno, ¿y qué quieres que haga? Ay, cabrón, de veras, ¿verdad? Necesitamos un buen director. Y su esposo era el mejor director de Corea del Sur.
Exacto. Entonces su esposo, pues obviamente quería recuperar a su esposa, claro que sí. Y pues mordió el cebo y también lo secuestró a él. Y pues ahí los tuvo 5 años, no se pudieron ver mutuamente. Ya hasta que prácticamente, digamos que voluntariamente de a fuerzas, aceptaron pues cambiar la industria del cine dentro de Corea del Norte. Y ahora sí ya se les veían en fotos a los tres, ¿no, hombre? Haciendo películas a madres, a todo lo que da. Y ellos se estuvieron encargando muchos años del cine ahí en Corea del Norte. Y pues sí, mejoró la calidad, la verdad, no sé qué tanto.
Y también porque tenían la promesa de la libertad siempre y cuando desarrollaron unas peliculillas, ¿no? Uh-huh. Obviamente no, nunca se les dijo cuánto tiempo y se aventaron algunos añitos.
Bastantes. Y sus hijos, pues ya dice su hijo que el primer año pensó que después iban a volver. El segundo año pensó que tal vez ya no iban a volver y que el tercer año pensó que ya se habían muerto, pero que una vez le llegó un paquete, así como de contrabando, y era una grabación de voz, y se escuchaba primero la voz de su mamá, luego la voz de su papá, y al final la voz de Kim Jong-il. Entonces ahí fue cuando ató los hilos, ató cabos, y ya se dio cuenta de que pues estaban allá. Obviamente sus papás pues tuvieron que haber hecho una labor de inteligencia muy cabrona para poderle haber hecho llegar
haberle hecho llegar ese paquete, o sea.
Y pues llegó un punto en que Kim Jong-il ya les tenía cierta confianza que ya viajaban a otros países como a promover el cine o a agarrar otras ideas o a comprar uh-huh. equipo o cosas así, o sea, cosas... La neta sí le invirtió a esa madre, sí le invirtió.
Mucha, mucha lana. De hecho, Kim Jong-il lo más probable es que Rubí lo iba a mencionar, pero le gustaba el vino francés y le tenían que traer vuelo directo.
Eso, que está bien cabrón, es otro de los puntos bien cañones.
Sí, tienes razón.
Entonces, nada más para terminar con la historia de estos actores, en un viaje que hicieron, creo que como en Viena o algo así, ellos ya habían tenido oportunidad de comunicarse con la embajada de Estados Unidos. No sé de qué país, pero en un viaje pudieron contactarse con la embajada y decirles pues que tenían el plan de escaparse. Entonces, ya estaban en alerta la embajada y sabían que casi que en cualquier otro viaje que dieran iban a tenerlos que ayudar en su escape.
Así es.
Entonces, creo que fueron a Ginebra o algún lugar así en Europa y se escapan del hotel. Se escapan del hotel y los estaban ya esperando afuera en un taxi y fuga, vámonos, mano. Y sí se dieron cuenta los guardias, de hecho iban atrás de ellos, tuvieron real una persecución.
Una persecución tipo James Bond, ¿no? O sea...
Sí, de película, pero... o sea, y literal sí fue de película, de que se les atravesó como un tráiler o algo así a los de atrás y ya pudieron llegar a la embajada de Estados Unidos y ser libres. O sea, pero sí tuvieron que hacer esa maniobra,
cabrón. Sí, no, porque no se veía para cuándo, ¿eh? O sea, miren, para el próximo mes o para el próximo año, pero ya que terminemos tal o cual película o tal proyecto, entonces pues no se veía cuándo fuera a terminar.
Sí, muy, muy cabrón. Entonces, así fue su historia de las películas que hizo. Ahora también, este señor dijo, creo que también debería de matar al presidente de Corea del Sur. quería acabar con la misión que empezó su papá, ¿no? De matar al presidente de Corea del Sur.
Era una misión ya nacional, cabrón. Sí. Estaba dentro de los planes nacionales, ¿no?
Ya es cuestión de honor este pedo, ¿no? Y organizó algo más sofisticado que lo que había hecho su papá. Puso una bomba en un edificio en donde el presidente iba, no sé si lo iba a inaugurar o iba a dar un discurso o qué madres, pero había muchos reporteros y todo, había mucha gente ahí. Tómala que el presidente quedó atascado en el tráfico.
Así un ratito, no llegó el presidente nunca.
Y pues explotó la bomba y mató como a 40 personas e hirió a otras 20 y así estuvo muy cabrón. Y sí se dieron cuenta pues de que fue...
Sí,
que fue Kim Jong-il.
De hecho, eso fue en 1987, exactamente un año antes de las Olimpiadas de Seúl, Corea. Entonces,
97 debe haber sido, ¿no?
Por eso, ¿dije 97? Digo, 87. Perdón, 87, 87.
No, dijiste 87.
Es por eso 87, las pero Olimpiadas de Seúl fueron.
Pero Kim Il-sung se murió en el 94.
Sí, pero esto sí lo planeó...
¿Kim Jong-il?
Kim Jong-il.
Ah, pensé que ya era el líder cuando planeó.
No, Kim Il-sung aún vivía. Entonces, una de las, digamos, acciones que hizo para opacar, porque imagínense, Olimpiadas en Seúl, Corea, levantamiento.
Sí, de hecho, es lo siguiente que iba a platicar de las Olimpiadas, justamente, se dan cuenta de que Corea del Sur va a pues tener las Olimpiadas, pues, que el Consejo, no sé cómo, Internacional, no me acuerdo
Consejo,
el nombre.
Consejo Olímpico Internacional.
Ajá, ándale, ellos les ceden, o sea, más bien les dan la sede a... Ay, perdón, se me cayó el micrófono. Les da la sede a Corea del Sur y pues, qué humillación, ¿no? O sea, ¿cómo? Y empieza a insistir que también les den...
Sí, que fuera entre los dos.
Ajá.
Que fueran las Olimpiadas organizadas por las dos Coreas.
Así es, y el Comité Olímpico pues sí fue a visitarlo y todo, así como de, ajá, vamos a ver, ¿no?
Vamos a ver tus instalaciones.
Sí, y le dijeron que no, obviamente, o sea, pues no, pinche culero raro. No le dieron la sede, y pues también eso es otra humillación.
Bueno, que lo hizo con mucho, bueno, que le dio, que le generó muchísimo resentimiento, ¿no?
Exacto. Pero eso no lo detuvo de hacer su propio estadio olímpico. E hizo sus propias olimpiadas.
Que ganaron, madre. No, hombre, ¿cómo ganaron medallas de oro los de Corea del Norte?
O sea, Corea del Norte contra Corea del Norte, y fíjate que ganó Corea del Norte, chingo de medallas, cabrón.
No cabían.
Sí, o sea, cosa ridícula, no puedo creerlo, que, o sea, es un berrinche de niño chiquito. Ah, sí, pues yo voy a jugar solo y voy a ganar.
No, no sé si ibas a mencionar que capturaron a los del atentado.
Ah, no.
A los del atentado, ellos se hospedaron en un hotel de Qatar. Y el servicio secreto de Corea del Sur recibió información, pues, de quién va a ser, pues, de quien tiene en Oriente Medio todo el control del espionaje.
Mossad.
El Mossad. ¿Sabes qué? Están en ese pinche hotel. Y los capturan. Y confiesan. Y hay un video donde se ve que los llevan capturados. Y los llevan como con cubrebocas y espadrapo.
Sí, es cierto, porque les dieron una pastilla para que se suicidaran cuando
Y otra cosa. Era para que no se suicidaran, y también había otro método. Se trozaban la lengua y la lengua te desangras. La lengua es un órgano que si te lo cortan, es un chorrerío de sangre. Si no, fíjense bajo su lengua y verán que hay dos venas, pero muy gruesecillas.
Sí.
Entonces, ese era un método de suicidarte. Te torzabas la lengua y te ibas a desangrar. Entonces, tuvieron que ponerles todo eso para que ni tragaran veneno, ni se torzaran la lengua y hacerlos confesar.
Es cierto. Y uno de los del atentado era una señora. Sí, una señora muy linda e inocente. Ahí se veía saliendo toda esposada y con bozal y la madre.
Sí, porque literalmente se veía como con bozal, no cubrebocas, con bozal, literalmente.
Exacto, sí, estaba tacabón eso, pero pues, como siempre, o sea, no creo la neta que se hubieran suicidado a fin de cuentas, o sea.
Sabe, a lo mejor pasaba lo que el otro gente que dijo, no, yo no quiero morir, cabrón.
O sea, aquí se fijan un patrón de gente que la mandan a hacer cosas por Corea del Norte y que pues las hace a huevo, las hace mal y no le interesa mantener una, o sea, seguir siendo fieles a su líder. A fin de cuentas ya los atraparon acá y casi que gracias, ya salí del yugo.
Exactamente.
Y bueno, entonces, otra vez, la gente se estaba muriendo de hambre, para variar, gran hambruna dentro de Corea del Norte. Pero este güey, como bien dijiste hace ratito, pues tenía un jet y una persona designadas para ir a hacerle el mandado, pero a otros países.
Exacto, o sea, trayéndole langostas frescas, trayéndole salmón de Noruega,
Se me antojó un sushicito, ¿no? Pues que caile a Tokio, ¿no? Ahí va a Tokio a comprar sus buenos pescadillos, unos sushis, o sea, al grado de que si en la noche, o sea, en la madrugada traía un Monchis bien cabrón y decía, se me antoja una Big Mac, lánzate a Hong Kong por una Big Mac.
Lo más cerquita. Ahora, era tan salvaje.
Sí, nada más, o sea, para no saltarnos eso, gastaba $800,000 al año solo en coñac.
¿En coñac?
Coñac. Lo traía de Francia, obvio. Y su gente estaba muriendo de hambre.
Pero él, la historia que él, que sonaba, o mejor dicho, la que él daba a conocer, era que él comía al día un cuenco de arroz. Un cuenco de arroz y como la gente se lo creía porque se veía flaquísimo, muy esbelto, pero parecía una lombriz.
Entonces, sí, o sea, gastaba todo eso en coñac al año, mientras la gente se estaba muriendo, ¿no? Y pues obviamente, al final también les voy a decir, ¿por qué era conveniente que la gente se estuviera muriendo de hambre y no hacían tanto al respecto? Pero bueno, llega el 28 de diciembre del 2011 y se muere.
Se muere
este don señor Kim Jong-il, que fue quien creó toda la propaganda y toda la narrativa de la dinastía Kim, pero al final les voy a decir los mitos que creó sobre sí mismo, porque creó los de su papá y creó los de él. Entonces, en realidad, él fue la mente maestra detrás de todo lo que, de la divinidad que se le da a esa familia.
Sí, y obviamente muere y otra vez,
sí,
una lloradera, se caían al piso, se jalaban los cabellos, volteaban al cielo suplicantes y unas lágrimas. Claro, le echaban ganas a llorar, pero muchos pues no le salían lágrimas, decían, sí, chingada, pues le eché ganas, o sea, pero no me...
sí.
Oye, cabrón, no te salieron lágrimas, se me acabaron.
Estuve llorando toda la noche ya.
Toda la noche, mira, me salían chorros, ya se me acabó.
Sí, de hecho se ven unas tomas muy graciosas en las que la gente está así, están así como medio normal y luego ven que se acerca una cámara y...
O sea, vodevil, o sea, algo falso. Verdaderamente...
Y estaba muy, ay, no mames, mucho cringe, la neta queda mucho cringe. Y bueno, entonces empieza ahora sí la época de Kim Jong-un, que es este muchacho, yo diría que abueleó en su estilo de hacer las cosas.
De hecho, él siempre ha tratado de perseguir, no de perseguir, perdón, de imitar la conducta de su abuelo, no de su papá.
Exactamente, es como su abuelo, incluso se viste como su abuelo, lo que sí no es tan sonriente, pero sí, él está siempre emulando y continuando como con la misión de su abuelo, que ahora, Kim Jong-il comenzó con el programa nuclear, pero no pudo, no lo concretó.
En realidad empezó desde Kim Il-sung,
sí,
porque empezó en 1960 cuando estaba Nikita Khrushchev en el poder, y fue porque a raíz de ándale.
Sí.
Y empiezan, pero pues no le dan tanto seguimiento, pues es una inversión asquerosísimamente alta.
Sí,
¿no?
O sea, mientras estaba Kim Il-sung, se dieron cuenta de que la neta todavía no podían con eso.
Así es. Inclusive Occidente, digamos, cometió el error de decir, estos güeyes tienen 30 años queriendo hacer una plantita, cabrón. Déjalos, que a ver qué hacen, ¿no? O sea.
Exacto, sí. Entonces, estuvo así, pero Kim Jong-un, ahorita vamos a hablar de cómo retomó este asunto. Y bueno,
no, pero Kim Il-sung fue el primero que hizo detonar bomba atómica.
Ah, sí.
En 2006, sí. O sea, la primera detonación...
Kim Jong-un.
Kim Jong-il. Kim Jong-il.
Ah, dijiste Kim Il-sung.
Oh, perdón. Kim Jong-il.
Ah, sí, es cierto.
Fue el que hizo detonar la primera bomba atómica. Fue cuando
dijeron, es verdad.
Cabrón, este güey muy calladito, pero mira ya lo que hizo, o sea, ya lo logró, pero empezó él.
Sí.
Y amenazó él, pero Kim Jong-un, pues, ahorita Rubí les va a platicar.
Exacto, ahorita vemos qué pasó. Ok, entonces como un pequeño background de Kim Jong-un. Él, pues, desde chiquito, ahora sí que él sí ya nació con sábanas de seda. También su papá, pero este chavo todavía más, o sea, súper chiqueado.
Y aparte anduvo en el extranjero, él sabía cómo estaba el asunto en el extranjero.
Exacto.
Inclusive era muy buen deportista, pero Kim Jong-il nunca salió de Corea del Norte. Era el gran líder, pero no sabía cómo se movía el mundo de ahí, de su fracaso de las películas, porque él asumía, él... tanteaba, él quería, proyectaba, pero viviendo en un mismo país, o sea, no tenía la amplia visión que sí tuvo que tiene su hijo.
Sí, exacto, o sea, ya desde chiquito decían que tenía un carácter muy fuerte y era así como maloso, pues, y sí, justo estuvo estudiando 9 años en Suiza, o sea, no sé si les recuerde algo, así como que... tener un líder que según es muy nacionalista, pero toda su familia vive en otro país. No sé si les suene como parecido. Y este muchacho estaba obsesionado con los Chicago Bulls. Justo sí, incluso entrevistaron a chavos que fueron sus compañeros de escuela ahí en Suiza. Y pues dicen que era muy así como calladito, lo que tú quieras, pero a la hora de jugar básquetbol se prendía el cerro.
Sí, o sea, tenía el carácter del guerrero del fútbol, del basquetbolista, pues.
Exacto.
Y otra cosa, no era él el mayor, ¿eh?
Ah, no. Sí, tiene...
Pero ahorita les va a platicar Rubí qué pasó.
Sí, así es, él no era el hijo mayor, pero bueno, ahorita vamos a eso, nada más como algo curioso y muy bizarro, pidió conocer a Dennis Rodman, que era basquetbolista de los Chicago Bulls, precisamente. Y él platica que solo una vez lo contactaron así diciendo como de, oye, pues en Corea del Norte no quisieras ir, te quiere conocer el líder, ¿no? Y dice que él no sabía nada de Corea del Norte, o sea,
sí,
pensaba que era un país más, o sea, no sabía nada del pedo, qué raro, no sé.
De Corea, sí, donde venden arroz, ¿verdad? Y hay sushi, no, güey.
Sí, o sea, él sí dice que él no sabía ni qué pedo, pero dijo, sí, Simón. Y pues llegó. Ah, por cierto, dice que fue al segundo que le preguntaron, que ya le habían preguntado a Michael Jordan o algo así, que no quiso. Y que él fue así como el plato de segunda mesa.
Lo que pasa es que razones, Jordan no era otra cosa, es otra cosa. Es un tipo con intelecto, culto, es otra cosa. Pedo. Aparte de ser el mejor basquetbolista que ha tenido la historia.
Exacto, pero pues sí, no quiso, ¿verdad? Por obvias razones, pero este señor sí fue. Dennis Rodman, y dice que lo recibieron ahí y que entró y que empezó, o sea, entran como un estadio, como un edificio grande, pues, y estaba mucha gente y que empezaron a aplaudir un chingo y él así como de, ah, órale, pero después se dio cuenta que no le aplaudían a él, era porque iba entrando Kim Jong-un apenas y él dijo, pues, ¿quién sabe? Pato, ¿verdad? Le aplauden bonito a él, ¿o por qué le aplauden tanto, no? Y pues ya los iban a ver justo un partido, ya me acordé, iban a ver un partido. Y lo sientan a Dennis Rodman con Kim Jong-un y empieza, que le empieza a platicar así cosas, y pues está un traductor ahí diciéndole que le estaba diciendo, y que pues dicen, hablamos de deporte, o sea, la verdad sí hablamos bien como compas, como compas, y yo me sentí muy bienvenido, me sentí muy bien, y ya después su traductor me dijo, fíjate que sí le caes bien, extrañamente le caes bien a nuestro líder y eso es muy raro. Como de órale, y ya que se iba a ir del país, que Kim Jong-un le dijo que volviera cuando él quisiera, que regresara, era por favor, recibido, y así, ¿no? Le dijo, Simón, sí, y sí se echó varias vueltas, Dennis Rodman allá a Corea del Norte, y lo recibían muy bien y todo, claro, y pues Kim Jong-un feliz porque tenía ahí a su ídolo, ¿verdad? Y lo cura es que Dennis Rodman sí habla de Kim Jong-un como si fuera su amigo.
Sí, debe haber hecho amistad. ¿Sí? Y no tan fácil, ¿eh? Porque otra característica, precisamente Dennis Rodman, es que no crean que es un tipo simpático, ¿eh?
No.
Es un tipo especialista en andarse bronqueando, en andar creando conflictos así de fácil. Entonces, exacto, como que a lo mejor en eso conectaron, ¿verdad?
Sí. Entonces, sí se hicieron amigos, pues es un episodio raro, curioso de Kim Jong-un, pero sí es amigo de Dennis Rodman. Y bueno, ahora pasamos a su tío, se llamaba Sang Song-taek, es esposo de la hermana de su papá.
Era su tío político, pues.
Exacto, era su tío político, y era un hombre bien visto allá en Corea del Norte, incluso tenía algunos nexos con China, con Rusia, entonces hasta cierto punto tenía un poder.
Era un gran diplomático, o sea, no nomás era un ¿cómo se puede decir? Un funcionario, no, era un gran diplomático, o sea, se veía llevar las cosas correctamente con los diferentes países que tenían que tener nexo.
Sí, exactamente, y entonces también en la época de Kim Jong-un se empezó a hacer más visible como las inconformidades que había dentro de la familia con la manera en que se llevaban las cosas. Y, por ejemplo, una vez, en un evento público, pues como siempre, cuando entra Kim Jong-un, todos se tienen que parar y aplaudirle y así, su tío no se paró. Y una reportera dijo que eso fue muy evidente, o sea, porque cuando todos están parados y uno no, es como que sí se nota mucho. Y su tío no se paró a aplaudirle. Y pues Kim Jong-un ya de por sí ya tenía, ya decía, lo sentía como una amenaza, ¿no?
Así es.
Entonces, ya también con eso, agregarlo a la lista, no sé si justo fue eso la gota que derramó el vaso, pero ya, el caso es que se decidió a que le iban a inventar unos cargos, digo, le iban a llevar a juicio.
También tiene que ver el que el mismo Kim Jong-un le había comentado a su tío que todo, que todo su, el cuerpo burocrático que le había dejado su papá ya estaban betabeles, ya estaban viejos, ya eran obsoletos, ya no sabían. Como él sí había, digamos, circulado por el mundo, inclusive con naciones de alta, digamos, de primer mundo y de alto desarrollo tecnológico, como fue Suiza, como fue Austria, Juan. Uh-huh. Entonces, el tío como que dijo, oye, este güey a lo mejor ya está, se quiere deshacer de nosotros. Y no era que como que quería. Lo hizo. Hizo una purga. Uh-huh. Pero su tío ya sabía que estaba, de alguna manera, tal vez ya sabía que estaba sentenciado.
Sí, exacto. Y pues lo arrestaron de una manera muy humillante, cabe mencionar. Le hicieron un juicio, pues, chafa, obviamente, porque la intención solo era insertarle exhibirlo. Cargos.
La idea era que se exhibiera lo malandrín, lo mala onda, lo mala copa, como dices,
sí,
aquí.
Sí.
¿Qué era?
Sí.
Y pues él, obviamente, pues no podía decir nada, ¿verdad? Pues él nomás.
¿Cuál defensa? Y pues ya lo sentenciaron a muerte y lo ejecutaron de una manera grotesca. No quedó nada de él porque le dispararon con cañones que se usan para derribar aviones. No sé, imagínense qué quedó de él, nada.
Y para los análisis.
Exacto.
O sea, una barrada de piel ahí, otro pedazo de carne allá. O sea, realmente. O sea, yo cuando escuché esa noticia que le dispararon con él, ¿qué? ¿Qué le pasa a este? O sea, era una manera de mostrar no solamente una ejecución, sino su furia contra la persona, cabrón. Es decir, que no quede
brutalidad.
De ti. Que no quede de ti ni el recuerdo, cabrón.
Y que ya después hablaba de él como escoria humana, vergüenza para la
basura,
humanidad.
Basura, ¿no?
Sí, exacto. Cuando.
Una de las grandes ofensas de los coreanos es decir, excremento de perro. Y era una manera que le llamaban excremento de perro.
No, pues sí, entonces así ejecutó a su tío. Y pues no solo a su tío, sino que las ejecuciones públicas de ciudadanos también se triplicaron con Kim Jong-un. O sea, él ha sido el más cruel de los tres en ese sentido de andar ejecutando personas. E incluso hay grabaciones de las ejecuciones, obviamente súper clandestinas y con muy mala calidad. Pero explican, o sea, aparte todavía te humillan, porque cuando te disparan aquí en el abdomen, pues tu cuerpo se dobla hacia adelante. Mm. Y se lo hacen para que hasta cuando estás muriendo hagas una reverencia al imperio.
Al líder, al gran líder, al imperio.
Exacto, y ahí sí que ya los agarran por cualquier, o sea, ahí sí es totalmente con la intención de someter, o sea, cualquier falta chafa que hagas, incluso, o sea, ver una película que no es de Norcorea, o sea, escuchar música, leer otro libro que no esté permitido dentro de la biblioteca.
O estar cortado con tu cabello con uno de los ocho clases de cortes que están permitidas. Porque hay 12 clases de cortes de pelo para las mujeres y 8 para los hombres, no más.
Aparte, todos tienen que vestirse igual, tienen la misma, o sea, mismas chamarras, camisas, pantalones, todo, o sea, con cualquier cosa que tú te salgas de las normas súper estrictas y estúpidas, ya es suficiente para que te ejecuten, y quién sabe, y a tu familia también.
Sí, así es.
Entonces, por eso aumentaron las ejecuciones públicas, y obviamente es una manera de tener al pueblo controlado y sometido.
Controlado, sometido y aterrorizado, o sea, sabes, no sabes tú qué te puede causar tu muerte. Y
sin
y
ganas
cuándo.
De rebelarse, porque pues está cabrón, ¿verdad? Así es. Y bueno, ahora su esposa es hija de un militar, si no me equivoco.
Así es.
No les voy a profundizar mucho sobre ella, pero algo que se me hizo muy intenso es que ya que se casó con ella, a todas las personas que tuvieran así como que antes de casarse con él, que tuvieran algún tipo de relación con ella, los mandaron a gulags o los ejecutaron porque no podía haber por ahí gente que supiera cosas de la vida privada de la esposa de Kim Jong-un.
Que también, dicho sea de paso, es la primera dama o sea, en uno de los líderes norcoreanos es la primera dama que tienen. Tienen una primera dama, aunque no la tenían. Uh-huh. Y acompaña continuamente a Kim Jong-un. Ah, sí. E impecable, o sea, la mujer se viste...
Sí, 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 ella cumple todas las expectativas de belleza y de inteligencia que se podría esperar, bueno...
Y elegancia.
Exacto, o sea, ella es un ejemplo, totalmente, es muy bonita, la verdad, y siempre está sonriente y eso pues cumple con su papel, pobrecita. Incluso he visto videos ya de otras cosas más turbias en donde, según eso, un tiempo se fugó. Y, de hecho... ¿Quién sabe? O sea, la verdad no he visto últimamente apariciones de Kim Jong-un, pero según eso ahorita está en fuga. Ella, pues, que no sé. Pero no pues es algo que obviamente el Corea del Norte no va ni a confirmar ni a decir, porque pues qué vergüenza para ellos, ¿no?
Exacto.
Pero eso es lo que yo vi ahí, sí, quién sabe. Pero lo que sí es que pues también hay una historia turbia detrás de con su esposa y sus allegados. Y ahora el siguiente punto. Ahora sí, el hermano... mayor de Kim Jong-un, que se llamaba Kim Jong-nam. Él no vivía en Corea del Norte, él sí viajaba, estuvo viviendo un tiempo en otros lugares. Lo que sí es que viajaba con un pasaporte falso.
Falso, así es.
Para que no lo atraparan, pero sí hasta cierto punto con una libertad. ¿Por qué? Porque él era más liberal, él no estaba de acuerdo y... Incluso una vez lo fotografiaron en Disney Tokio.
Y ese fue el gran...
¿Pedo?
Sí, entonces digamos que fue la gran vergüenza, fue la manera en que lo sacaron, lo aislaron, lo convirtieron en un paria. Porque, uh-huh. ¿Cómo? Andaba en Tokio, en Disneyland, güey.
La cuna del capitalismo, güey. O sea, Disney, no mames. Ah, pues sí. Se lo encontraron, lo fotografiaron en Tokio. Y pues este señor, la verdad, muchos huevos. Porque un tiempo se estuvo mandando correos con un reportero japonés. Y en estos correos le expresó, e incluso hizo algunas entrevistas grabadas también, en locaciones que él ponía, locaciones secretas para que no supieran sí. dónde vivía y así.
Sí, no, es que él está en peligro, de muerte.
Exacto, entonces se hizo esta correspondencia entre él y el reportero japonés, y en su correspondencia decía que él no creía que debiera de haber una tercera generación en la dictadura de los Kim. Dice que ya es una exageración, no estaba de acuerdo. Entonces, imagínate decir eso.
Sí.
Siendo de la familia Kim, o sea, ese compa ya está muerto.
Así es, más que no lo sabe, como dice
no
la canción.
No le han avisado.
Ajá. No le han avisado.
Entonces, no me acuerdo qué suceso hubo, o creo que fue justo cuando ya murió Kim Jong-il y que pasó Kim Jong-un al poder, que el reportero le dijo a a Kim Jong-nam, le dijo, pues creo que ya es hora de publicar la información que me diste, ¿no?
Proporcionando.
Ajá, y él le dijo, por favor, espera, vamos viendo cómo se organizan las cosas con Kim Jong-un, ¿verdad? Para ver qué plan andaba. Y el reportero le dijo, ¿sabes qué? Pues la neta, yo creo que sí es hora ya de hacerlo. Y Kim Jong-nam le dijo, te entiendo, pero ya no vamos a volver a hablar tú y yo. Ok, y pues este reportero publicó ese libro con toda la información que le dio, y pues claro que lo sentenció a muerte, ¿verdad?
Así es, y pesa sobre él una sentencia.
Así es, entonces poco tiempo después de la publicación de ese libro se ve en grabaciones del aeropuerto de un país pues oriental, pues no recuerdo el nombre. Se ve que está, que él va ahí así con su, pues con su mochilita, uh-huh. y llegan dos muchachas y le ponen las manos en la cara, así, uh-huh. y se van. Y pues él va corriendo a pedir ayuda y está así como caído, como desvanecido en asientos, pues así de salas para abordar, y ya se lo llevan a la enfermería del aeropuerto y ahí muere. Lo envenenaron.
Así es.
Y fueron ingeniosos porque era con la combinación de sustancias que traían ambas muchachas en las manos.
Entonces, una traía una, o sea, no traían las dos la misma sustancia. Uh-huh. Pero la combinación de las sustancias era el veneno.
Exactamente.
Por eso a ellas no les afectaba.
Sí, muy inteligente de su parte, la verdad. Pero sí, llegaron las dos, le embarraron eso en la cara y murió. Y obviamente fue... Bueno, ahí donde yo vi decía, no podemos estar seguros de que Kim Jong-un haya dado...
Sí, pero tiene todo el sello, ¿no? Pero...
¿Quién más, o sea?
Pues, ¿quién más? Alguien que realmente estaba molesto con él.
Uh-huh.
Bueno, podría ser la otra, ¿verdad? Pero no, realmente sabemos que...
Claro que no, baja. Fue Kim Jong-un. Y bueno, ahora, hablando ya ahora sí del programa nuclear, pues este señor ya le echó todas las ganitas, dijo, voy a terminar lo que empezó mi abuelo. Entonces comenzó el programa nuclear y empezó a lanzar misiles.
Misiles de medio alcance.
Exacto, mientras estaba Donald Trump, incluso pues no sé si hayan visto alguna vez, pero Trump pues también hablaba mucho de Kim Jong-un y en un discurso dijo que estaba loquito, que estaba afirmando...
El hombrecito del cohete.
Ajá, Little Rocket Man, también decía, está firmando una sentencia de muerte para sí mismo con esos lanzamientos de misiles y así, ¿no?
La bocaza de Donald Trump, que ya conocemos, ¿no? Murió como un perro suplicando. Ay.
Por favor, sí, un viejo hocicón, la neta, nada más. Pero pues estaba haciendo sus lanzamientos de misiles y... Ya en 2017, si no me equivoco. Ahora sí lanzaron uno. ¿Qué crees? Que ya alcanza a llegar a Estados Unidos.
Ya es un misil balístico intercontinental. Como ya les había comentado, creo en un programa, no estoy seguro. Misil balístico y misil y los misiles crucero tienen una diferencia. El misil balístico se eleva, hace una pequeña curva parabólica y cae en el punto.
Uh-huh.
Y trae cargas nucleares, pues, de altísima potencia.
Así es.
Entonces, el hecho de ya tener un misil balístico intercontinental, es decir, ¿qué hubo? Ahora sí, ¿quién se atreve contra nosotros, cara?
Exactamente. Entonces, con ya teniendo eso, asegura que ahora sí ya lo van a tomar en serio.
Así es.
Y fue ya que terminó ese programa nuclear, ahora sí diciendo, ahora sí nadie se va a atrever a meterse conmigo, fue cuando tuvo su reunión con Donald Trump precisamente, porque él sintió que ahora sí, ya después de eso, ya podía ir a hablar de tú a tú.
De tú a tú,
exacto. Ya no lo iban a ver como el pendejo.
Ya no me van a ver como Dios a los conejos, cabrón. Ahora sí me van a hablar así, señor presidente, el líder, el gran líder, ¿verdad?
Uh-huh. Y... Pues Trump ya había hecho declaraciones anteriores diciendo que no les iba a quedar de otra más que destruir totalmente Corea del Norte. Ah, pues ya se estaba dando la mano con Kim Jong-un, ¿cómo ves? Diciendo que no había razón para que estén peleados.
Un muchacho, inclusive, ve el pelito que trae, se le ve bien, se ve guapo.
Así calado. Sí. Ah, y aparte, antes de que pasara esa reunión, pasó lo del chavo este que torturaron, chavo gringo, que torturaron en Corea del Norte y lo regresaron ya nomás para morirse en estado vegetal. Y Trump le había prometido a la familia que iba a ir hasta las últimas consecuencias para poder,
sí, o sea, que se pagaran.
Exacto, para hacer justicia. Después tiene esa reunioncita con él y ya como que se le olvidó, ¿no? Que había prometido.
¿Qué iba a hacer con nuestro muchacho? Ya hablé con él y le dije que estuvo muy feo eso que hizo.
Ya me dijo que no lo va a volver a hacer.
Que no vuelve a hacerlo, estaba bien arrepentido.
Uh-huh. Entonces también ahí Trump se comió sus palabras como siempre, sí. El idiota, ¿no? Pero la cosa es que ya terminando este programa nuclear, Corea del Norte ya es una potencia nuclear.
Así es.
Y segundo, ya están asegurando también... No digo, no puede ser 100% seguro porque quién sabe qué pueda pasar. Pero están... cada vez estableciendo más que su dinastía se va a perpetuar, porque ¿quién se va a meter ahora con ellos?
Y no solo en este programa nucleares vieron ellos que era el que realmente se aferró fue Kim Jong-il. Dijo,
esto nos va
a dar respeto y nos van a ver de otra manera. Y de alguna manera lo logró, porque inclusive una de las cosas que digo, uno creo que fue Donald Trump precisamente el que dijo en Corea del Norte, fue Putin. Oh. Dijo, en Corea del Norte, dijo, prefieren que la gente coma pasto, pero no van a soltar su programa nuclear.
Oh, sí, definitivamente, sí, sí, sí. Es cierto.
Entonces, uh-huh, cuando estaba Kim Jong-il y que lanza la primer prueba atómica, literalmente en ese tiempo estaba en Estados Unidos el güero.
¿Cuál de todos los güeros?
Clinton, Bill Clinton. Está Bill Clinton y literalmente le dijo, mira, tenemos todavía algunas bombas por ahí nucleares. De hecho, algunas, pues, nomás para que se den cuenta, del paralelo 38 a Seúl son 50 kilómetros. O sea, está ahí, cabrón. Y del paralelo 38 hacia Pyongyang son como 120 kilómetros. Entonces, Seúl está ahí a un ladito. Uh-huh. Entonces, pues tú crees que, haz de cuenta que le dijo, mira, con que los empujemos así los misiles llegan. Y mi gente está muriendo de hambre, ¿cómo ves? Y Bill Clinton le tuvo, o sea, convenció aparte de el mismo Estados Unidos y la Unión Europea de enviar ayuda, ¿cómo se le llama?
Humanitaria
a Corea del Norte porque estaban muriendo de hambre. Pero la realidad era que literalmente le puso la pistola en las, claro, costillas a Bill Clinton. Mira, cabrón, échame tu dinero. Entonces, pues empezaron a llegar la ayuda. Entonces, eso también le dio la plena certeza a Kim Jong-il y a Kim Jong-un de que tenían que tener el poder absoluto atómico en sus, uh-huh, manos, porque ahí iban a poderle hablar a todos de tú por tú.
Exacto, así es.
Y bueno, hubo una... cuando hable sobre el Mossad, que va a ser en nuestro próximo capítulo
de historia,
vamos a hablar de cómo precisamente estuvo involucrado Corea del Norte en la creación de un reactor nuclear. Está muy interesante cómo los israelíes, cómo el Mossad se percató de que algo no andaba bien, uh-huh, explotando en una villa de Corea, cerca de Pyongyang, explotaron una bomba atómica que había en un tren.
Ay, güey. No, pues sí.
Sí, está interesante porque dije, sí,
está,
a ver,
cabrón.
¿Cómo está este pinche pedazo? Esto no cuadra de ninguna manera. Y está interesante los rastros que tuvieron que seguir y la misión que tuvieron que tomar para...
Sí. Sí, pues.
Para mantenerlos.
Entonces, así ya están asegurando hasta a la actualidad que no se les va a amenazar tan fácil ni a tumbar tan fácil a la dinastía Kim. Pero vamos a repasar rápido cuáles fueron las claves para que su tiranía esté sobreviviendo hasta la muerte de Kim Il-sung. Entonces, bueno, el primero es aislaron a su pueblo. Eso fue lo primerito. Y es la filosofía Juche, creo que se pronuncia. Se escribe Juche.
Sí, Juche.
Así es, eso es lo que los rige hasta ahorita y según eso es de ser autosuficientes, no necesitar a ningún otro país porque si dependieran o necesitaran de otro país, pues eso los debilitaría y debilitaría su autonomía, ¿no? Es pues el romantizar básicamente el hacer todo ellos solos, pero que es totalmente falso, no están pudiendo ellos solos como era de esperarse. Y lo que obtienen justo pues es con amenazas, ¿no?
Bueno, que también hay que decirlo y es cierto. Ningún líder de los Kim había hecho que cada día vaya a algún lugar y vaya desde a supervisar cómo están cortando el cabello, hasta una escuela, hasta... una vez fue con un grupo de muchachos del ejército, de mujeres, y con cada una se dejó tomar una foto, o sea, no al grupo en sí, sino que como un rockstar, permitió que cada una se tomara una foto con él, ¿no? Pues ellas felices, ¿no? Digo, eso parecía. Entonces, y luego hay algunas muestras que a él inclusive le han chocado. Una vez iba en una lancha a muy baja velocidad y varios miembros del ejército se meten al agua con el agua hasta el pecho para saludarlo.
Ay, no mames.
Y les dice, no mames, o sea, se va a ahogar uno por sus pinches mamás. O sea, sí, realmente hay unas muestras que... Pero eso habla también del pavor que se le tiene, porque no saben, el tipo es inexpresivo. No sabes si te va a disparar o te va a dar un beso así, literal, cabrón.
Sí, mejor como que tratas de ir más allá posible para quedar bien.
Así es. Y otra cosa es que ningún líder de los Kim había inaugurado granjas avícolas colectivas. Sembradíos colectivos.
Estás hablando de Kim Jong-un, pues.
Kim Jong-un.
Ah, ok.
Eso no lo había hecho ninguno. Y este lo está haciendo. O sea, realmente, y habla abiertamente de que el pueblo tiene hambre y de que el pueblo está sufriendo. O sea, es el único que realmente... Le está diciendo a su pueblo, no estamos en el paraíso. Sí, dice, somos el pueblo más valeroso de la tierra. Somos el mejor pueblo de la tierra. Pero aún tenemos necesidades. Entonces, sí hay una especie de como de que, oye, este güey, no, pues como que sí se da cuenta que nos estamos muriendo, vaya. Y está creando desde granjas avícolas, o de ovinos, de agricultura colectivas para paliar el hambre, o sea, no nomás esperar que con amenazas le den comida, sino vamos creando nosotros también, o sea, eso es, digamos, algo bueno que le da puntos a él, pero no sabemos realmente si lo hace por imagen, por mostrarle a su pueblo que se preocupa realmente por ellos, o si lo hace, pues para como algo, ¿cómo se dice?, propagandístico o algo legítimo, o sea, no sabemos.
¿Sabe?
Sí, o sea, no se sabe ni siquiera si es real lo que está presentando, pues.
Con ellos nunca se sabe, pero bueno, volviendo a las claves para que la tiranía sobreviva. El segundo punto es, obviamente, que establecieron un plan de sucesión. Desde el principio ese era el plan porque, como ya, o sea, no podía pasarles lo mismo que a Stalin o que a Gaddafi o que a Hitler, ¿verdad? Entonces, se sabe que el tener una sucesión da más poder y aparte asegura...
Garantiza su supervivencia.
Ayuda con alianzas y eso, porque se supone que, o sea, si un líder es así, pues normalmente el que sigue va a ser parecidón y así, aunque ellos no buscaban hacer alianzas en realidad, tal vez, pero el plan de sucesión aumenta el poder. Y ellos, como desde el principio lo tenían muy claro, es lo que ha ayudado a que ya haya una tercera generación de dictadores así es, de la misma familia, cosa que no ha pasado en ningún otro, con ningún otro dictador. Ahora, el tercer punto es, pues, según ellos, muy autosuficientes, pero, pues, si no había algún personal capacitado para tal actividad, lo secuestramos, mano, igual que como los del cine, pero no solo hicieron eso con ellos, o sea, seguido secuestraban ciudadanos que fueran buenos en diferentes cosas.
Sí, científicos o ingenieros de altísima capacidad tecnológica.
Uh-huh, exacto, de hecho, no podemos... Para nada dudaría que también para el programa nuclear secuestraron gente.
Ah, no, claro. O sea, claro.
Entonces ese era otro sistemita que ellos implementaron de que, ok, pues vamos secuestrando gente que nos ayude a nuestro propósito si aquí no la encontramos.
Que en el programa nuclear no... Inicialmente sí había la participación de extranjeros, pero ahora en realidad los científicos son norcoreanos, o sea,
pues sí la creo.
Sí han desarrollado plantilla científica de alta calidad. Uh-huh. Y sobre todo, que es lo más importante, gente, personas convencidas de que el programa nuclear ayuda a que el pueblo, a que el pueblo sea fuerte y que el pueblo reciba lo que necesita. O sea, realmente la doctrina está percolada en ellos. O sea, están convencidos de que así es, ¿no?
Ahora, el siguiente punto importante, que ahí viene algo, o sea, aparte de lo muy cagado, es cómo Kim Jong-il estableció su propia divinidad, porque para él iba a ser muy difícil venir después de un dios, ¿verdad? Entonces él mismo tenía que probar que era digno, justificar por qué él era el sucesor de un dios y cómo hacer que lo respeten. Entonces,
y le den el mismo tratamiento, digamos.
Así es. Entonces, curioso, él nació en Rusia, pero pues obviamente no puede decir eso, ¿verdad?
Así es.
Entonces se inventó que nació en el Monte Paektu, que era un lugar sagrado para los norcoreanos, porque de ahí se supone que hubo, que ahí nació un guerrero, dios, sí, y no sé qué,
bueno,
tanto.
Que era parte de la mitología.
Ándale, parte de la mitología.
De la mitología, coreana. Exacto. No nomás norcoreana, coreana en general.
Así es, entonces, según eso, él nació ahí y que una golondrina anunció su nacimiento. Después se despejó el cielo, salieron dos arcoíris y pues
y el monte se partió.
Esa parte no me la sabía.
Como si fuera un huevo que dejara salir.
Los soldados estaban tan conmovidos que empezaron a cantar así de felicidad. No, un nacimiento bonito.
Eran muy mal cantantes y se hicieron barítonos, sopranos, sopranos. Se hicieron barítonos y hasta, ¿cómo se le llama? Estos tenores, cabrón, de lo bonito que estaban cantando eso.
No, una cosa hermosa.
Él nació exactamente en plena, es más, cuando estaba en pleno la guerra en el frente oriental, en la Unión Soviética.
Sí, pero pues ese es su nacimiento. Ahora, reescribió también su vida, ¿no? Según esto, él aprendió a caminar a las 3 semanas de nacido y aprendió a hablar a las 8 semanas de nacido. ¿Cómo
clarito,
te quedó el ojo?
No creen que decía...
Ya traía un manejo del 80% del coreano. Ahora, bueno, eso sí me lo inventé, la verdad, pero sí. Ahora, la siguiente cosa que hacía, controlaba el clima, fíjate. Él controlaba el clima, pues qué chingón, la neta. Curioso que no pudo pues hacer llover un poco, ¿verdad? Para las cosechas, eso sí estuvo medio raro.
Que fue algo muy desgraciado, o sea, termina el apoyo de la Unión Soviética y hay una sequía, cabrón, acabarla.
Ajá. Sí, ahí sí tuvieron una mezcla de cosas que les afectó mucho para que hubiera esa hambruna, ¿no? Pero bueno, él controlaba el clima, pero pues no se le ocurrió hacer que lloviera, bien raro. Ahora, escribió 1500 libros. Y de hecho, actualmente en Corea del Norte vas y las bibliotecas están, o hasta las tiendas de souvenirs, libros de Kim Jong-il o de Kim Il-sung también, escritos por los líderes, y es lo que hay de lectura. Y tú obviamente pues te la crees, ¿no? Que ellos escribieron todo eso.
Hay nomás 3 canales de televisión, y todos oficiales, obviamente.
Bobby. No, está culero. Ahora, hizo 11 hoyos en uno la primera vez que jugó golf.
Sí, iba a ser 18 en uno, pero como que sí se alcanzó a cansar porque pues nunca había jugado golf.
Sí.
Pues entonces,
aparte,
pues no,
¿para qué los impactaba ya?
Sí,
tanto.
Ya era demasiado, ya hasta arrancaban las greñas, lo que era el Tiger Woods, ya se quería suicidar.
De hecho, por eso se quedó pelón Tiger Woods.
Sí,
no, estaba muy, muy culero, la neta. Ahora se supone que el cuerpo de Kim Jong-il era tan perfecto que asimilaba los nutrientes, entonces no tenía que cagar.
No tenía ano.
Así tampoco.
No.
O sea, no, él lo absorbía y ya. Entonces, fíjate, no cagaba el güey. Maravilloso. Y por último, y como un regalo para la humanidad, él inventó la hamburguesa.
Híjole, ¿qué hubiéramos hecho sin él?
La neta, yo creo que
no conociéramos hamburguesas y pues viviéramos de puros tacos, cabrón. Sí. Aquí en México.
Sí, está, la verdad sí se lo agradezco mucho.
No, yo también. A mí me encantan mucho las hamburguesas sabrosas y pues más las que inventó él, pero no le llegan, pues, no le llegan al sazón que él inventó. Uh-huh. Pero se acercan, hay algunos que se acercan.
Sí, no, la verdad que un ser muy extraordinario, sí me da un poco de envidia, pues, no haber vivido allá para pues, conocerlo, ¿no?
Sí.
Y ahora faltan nada más dos puntos de lo de su, de cómo aseguraron. Ahora, el siguiente es deja que se mueran de hambre. O sea, dejar que se mueran de hambre asegura que no van a tener fuerzas suficientes para oponerse a ti.
Así de perverso. Uh-huh. Es la doctrina Juche. O sea, no dejes que progresen. Tenlos apenas así con la suficiente alimento para que apenas se puedan sostener.
Exactamente. Los mantienes débiles, entonces están bajo tu control, así. E incluso al entrar Kim Il-sung al poder, se inventó que había guerrilleros peleando de Corea del Norte. Entonces, por lo tanto, el pueblo se tenía que sacrificar comiendo así una es. O dos veces al día nomás, para honrar el sacrificio de sus guerrilleros, ¿no? O sea, básicamente romantizó la hambruna con esa historia. Que pues sabemos que a él se le daba bien el manipular a la gente con historias, ¿no? Y por último, lo que les mencionamos, hasta una potencia nuclear. Ya ese último punto es el que asentó, como dijimos, que su dinastía difícilmente se va a mover. Y les dio poder mundial, realmente. Entonces, ahí están digamos que los aspectos. Obviamente hicieron muchas cosas, faltaron muchas cosas, pero digamos como momentos clave y cosas clave que hicieron ellos, y sobre sus personalidades y sobre cómo establecieron su dinastía hacia lo que está ahorita. Y pues el pueblo está más sometido que nunca, no han avanzado, obviamente. Y solo lo único que sí avanzaron fue en el programa nuclear.
y vaya, uh-huh. Ya para... De hecho, sus desfiles, que son seguidos, son la fecha, que no importa la fecha, celebran la batalla X, la batalla Y, la batalla E, el cumpleaños de X. Uh-huh. Todo lo que sea para mostrar el músculo, mostrar los misiles balísticos intercontinentales. Uh-huh. Y el, como es el cuarto ejército más grande del mundo, imagínense ver 1,000,000 de soldados desfilando, ¿no? O sea,
exacto.
Se ve muy, ¿cómo se puede decir? Se ve muy
majestuoso,
espectacular. Se ve muy espectacular, majestuoso, ¿no? Un desfile castrense de ese tamaño, ¿no?
Así es. Entonces todo esto se ha hecho fríamente calculado y han sido la dinastía de dictadores más efectiva del mundo hasta la fecha, y pues no se les ve para cuándo se vaya a acabar este pedo, la neta.
Es correcto.
Y actualmente la narrativa sigue siendo que Estados Unidos es el mayor enemigo. De hecho, tienen el USS Pueblo como un museo y tienen unas exhibiciones muy, muy cruentas en las que se demuestran así como batallas.
Sí.
Literal hay así figuras como de cera o no sé de qué estén hechas, que se ven soldados gringos muertos y así. O sea, es una oda a cómo ellos, pues destrozaron al ejército gringo, ¿eh?
Y cómo esperan verlo sometido siempre, ¿no?
Exacto. Entonces sí, está muy triste. Les digo, está muy interesante el documental que hizo Alex Tienda. Pásense a verlo porque visitó y pues sí, también casi se lo carga el payaso con una cosa muy sencilla que hizo, pero sí, está interesante, ¿no? Y bueno, ese es el final del episodio. Nada más quedarían los saludos. No sé si tú quieres agregar algo más.
No, yo creo que está mencionado todo lo que se tenía que mencionar. Digo, como dice Rubí, siempre falta algo y siempre hay muchas cosas, pero ya sería repetitivo seguir hablando de algunas cosas chuscas que hicieron. Lo básico está platicado. Uh-huh. Y la conclusión es, siguen en el poder y no se ve cómo desmantelarlo. Uh-huh. No se ve que exista una posibilidad de crear un grupo de guerrilleros, de que independicen, no hay, ni siquiera, ¿no? Es más, las mismas personas, un alto porcentaje, no recuerdo cuál, siente o cree que el gran líder sabe lo que piensa.
Ah, sí. No, es que realmente, o sea, necesitamos más episodios para ahondar en los sometidos que están de tantas maneras, y aparte también para hablar de escapes que ha habido. Hasta la fecha existen unos túneles también que pasan por el paralelo 38. O sea, hay mucha cosa todavía interesante, pero pues sí, ya no daría. Tendríamos que hacer otro episodio, y creo que lo principal ya sobre la dinastía Kim pues está cubierta, pero ¿no? De verdad que es un tema interesante, y pueden, sigan buscando información si esto les llamó la atención, porque de verdad que estoy mucho de dónde escarbarle, sí, la neta.
Es impresionante.
Así es, y bueno, vamos a pasarnos ahora sí a los saluditos. El primero es para Deidre Carvajal. Nos pidió saludos en uno de los episodios, y que uno de sus episodios favoritos fue el de los dinosaurios. Entonces, saludos, Deidre. Ya nos habías escrito, ya llegaron tus saludos, y con todo el gusto. Muchas gracias por escucharnos. Ahora, el siguiente es para Eli Teatro, que dice que ya se puso al corriente y que a veces nos escucha por Spotify, a veces nos ve en YouTube y así, pero como sea, lo chido es que estás aquí con nosotros apoyándonos, y que pasaste a saludar también. Nos da mucho gusto.
Muchas gracias.
Saluditos. Ahora, el siguiente es para Andrés V.E. No sé, están una V y una E. Nos manda saludos desde Barranquilla, Colombia. Saludotes hasta por allá, a la tierra de Shakira, por cierto. Díganos ustedes qué piensan de Piqué ahora. Me interesa saber su opinión. Del 1 al 10, ¿qué tanto lo odian?
O si realmente es el malo de la película.
Pues las pruebas indican que sí, la neta. El siguiente es para Agustín Hernández. Dice que nos ve desde Monterrey. Saludos hasta Monterrey. Yo acabo de ir hace unas semanas y siento mucho su situación con el agua.
Recientemente llovió.
Ah, sí. Sí, llovió la semana pasada, de cuando estamos grabando.
Espero que siga lloviendo, porque sí, está un poco lamentable. Está un poco lamentable lo que está pasando, y es una advertencia para todo el país, ¿no?
Sí, creo que eso es lo que más nos alarma, que pues ya se arrimó el camarón de la sequía aquí a México, entonces da mucho miedo. Y sí, nos tocó que uno de nuestros Uber, que mientras estuvimos allá, que nos platicó que tenía como 2 meses que no se bañaba. Ah, no, que en 2 meses se había podido bañar en su regadera solo una vez. Los demás pues habían sido a cubetazos. Y pues cómo tienen que administrar el agua las pocas horas al día que hay. Y así está triste.
Es terrible.
Y está muy, da una sensación muy, ¿cómo se llama esa película? Mad Max. Así está.
Sí,
obviamente todavía no está tan extremo, pero ay, güey, qué miedo.
Tipo distopia.
Exacto, sí, se siente muy distópico, ¿no? Eso. Muy sí, distópico. En el centro, los monumentos que se supone que son fuentes también, pues no tienen agua, y así está feo. Y por último, el saludo para Abigail Suárez, que no recuerdo si ya te habíamos saludado, solo me encontré otra vez un comentario tuyo, y decía que ya mejor ya ni nos pida saludos. Chale, como que me suena tu nombre, de como si ya lo hubiéramos dicho, pero si ya lo dijimos, ¿qué le hace? Bien ganado tu saludo, discúlpanos si se nos había estado pasando saludarte, pero con todo el gusto, y de verdad te agradecemos por estar apoyándonos, por saludarnos, por vernos, todo. Muchas gracias. Y pues bueno, esos son los saludos de hoy. Gracias a todos los que llegaron hasta acá, y ojalá que lo hayan disfrutado. Hubo momentos, hubo cosas chuscas, hubo cosas culeras, de todo.
Claro, hay veces que la narrativa es tan, tan terrible, tan perversa, hay tanta maldad que llega a ser interesante, pero desgraciadamente interesante, pero con esa perversidad, ¿no? O sea, maldad que caray, cada vez nos sorprende más hasta dónde puede llegar la maldad humana, ¿no?
Exactamente.
De algunas personas, sobre todo líderes.
Sí, se siente muy surreal, la verdad, y no sé, espero que haya solución a esto pronto, pero no tengo mucha fe.
No
tengo mucha fe. Pero bueno, ya no hay que irnos tan tristes, quédense con la imagen de que se inventaron que Kim Jong-il no tiene ano. A mí la neta eso me da mucha felicidad.
¡Ah, no! ¿Tú crees?
Sí. Bueno, entonces ahora sí, los que llegaron hasta acá, ¿qué emoji nos dejarán? Déjenos un duraznito. Es una referencia a unas pompas, ¿verdad? Para hacer referencia de que no tiene
ano. De que no tiene pompas este Kim Jong-il. Nunca tuvo.
Así es. Déjenos su emoji de duraznito y no se olviden, obviamente, comentar si faltó algún dato, si hay alguna recomendación de documental, película, libro, serie también. Claro, yo les recomiendo la serie, bueno, el documental de Nat Geo que está en Star Plus, que se llama Dentro de la dinastía de Norcorea o algo así, Inside North Korea's Dynasty. Ese y otro sobre dictadores que está en Netflix. Tienen un episodio sobre Kim. Bueno, y esas serían mis recomendaciones. Ya saben, denle like, compartan, los queremos mucho, suscríbanse y nos vemos en otro episodio.
En el próximo.
Chao.
Y recuerden,
prohibido dejar de aprender.